Tito, capítulo 1, versículo 15, nos dice la Escritura que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mientras que antes estábamos dando la serie sobre la vida de David, ahora estamos en la serie que titulamos La doctrina del ser humano, y en nuestra serie estamos viendo con precisión toda la dimensión con la que Dios ha puesto al hombre en este mundo y todo cuanto ha dejado establecido para que nuestra vida se desarrolle con orden, con paz y con prosperidad. Es imposible que haya una sociedad que se desarrolle y funcione si no aplica la justicia y si no hay ley. Por mucho que los políticos demagogos de nuestro tiempo les gustaría estar en un periodo de en una época de anarquía, cuando reina la anarquía no hay orden, ni hay ley, ni por supuesto hay justicia. Por lo tanto, necesitamos la ley para que se pueda aplicar la justicia y cada cosa esté en su sitio. Ya vimos, por tanto, cómo Dios no solamente fue el creador del universo, sino que también nos dejó su ley, definida en los 10 mandamientos. Y también nos ha dejado no solamente la ley, lo que dice la ley, sino lo que quiere decir la ley, que es de donde extraemos los principios y valores que promueven la paz, la justicia y el progreso. La razón de que el hombre tenga capacidades dadas por Dios en la creación tiene como propósito que las pueda aplicar. Y esto es así porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay una creación especial del hombre que se distingue del resto de criaturas que Dios creó. Hay una creación especial y exclusiva para el hombre. De manera que somos criaturas de Dios, pero con una gran diferencia de los animales, por causa de este impacto y esta esencia con la que Dios insufló al hombre su imagen. Vimos también cómo Dios hizo los géneros cuando creó al hombre, porque lo creó como varón y hembra. Este es el ser humano. Dios creó al hombre como varón y hembra. Esto parecería de lo más lógico y normal, porque nos lo dice la Biblia y porque cuando uno se mira al espejo lo puede ver con bastante claridad. Pero fijaos el nivel de sectarismo al que estamos viviendo en nuestra época, cuando todo esto se le quiere dar la vuelta. Entonces el hombre ya no es hombre, ni la mujer es mujer. Es lo que tú quieras ser. Claro que puestos a ser, ¿por qué no quieren ser ángeles? Puestos a pedir, tenemos alas y podemos volar, y así nos evitamos un montón de atascos, aviones, pagar tasas. Pero no, el hombre resulta que quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser hombro, el hombro quiere ser hombra, al final no sabemos ni lo que somos. Y esa es la situación en la que el mundo en el que vivimos estamos. No sé cómo esto se traduce al inglés, pero nuestro hermano lo va a tener difícil. Al ponerlos juntos en la creación, Dios les dio un mandato, y es que un hombre y una mujer serían una sola carne. Es decir, estableció el matrimonio, un hombre, una mujer. Hay un mandato explícito para que se forme un nuevo hogar, que tenga una nueva autoridad y en una nueva dimensión. Deja el hombre a su padre y a su madre y va a vivir con su mujer. Por lo tanto, hay un principio de autoridad que se establece en la que ya la mujer no depende de su padre, que es su autoridad hasta ese momento, sino que su autoridad a partir de aquí empieza a ser su esposo. Por tal razón, estuvimos estudiando que el valor ante Dios del hombre y de la mujer son exactamente los mismos. Cristo murió por hombres y por mujeres. Cristo murió por judíos y por gentiles. Cristo murió por pecadores. Da igual tu nacionalidad y da igual tu género. Pero en cuanto a las funciones, son diferentes la de una mujer a la de un hombre. Por esta razón estuvimos analizando cuál debería ser el carácter de la esposa, cómo tiene que actuar de acuerdo a la responsabilidad que Dios le dio en la creación, porque es Dios quien determina, como creador que es, los géneros y las funciones dentro de los géneros. También vimos cómo las Escrituras muestran claramente la función asignada a la mujer cristiana, y es que cuando se case debe ser esposa, madre y fiel miembro del cuerpo de Cristo. Esto es una enseñanza y un mandato explícito. De la misma manera estuvimos identificando las responsabilidades que debería tener el esposo, lo que se espera del esposo como líder, un líder que provee. En la mentalidad occidental, el esposo suele ser el que trae el dinero a casa. En la mentalidad y en la enseñanza bíblica, es el que provee para su casa en tres niveles. el económico, el afectivo y el espiritual. Por lo tanto, un líder, un marido en su hogar, debe ser y debe liderar en todos estos aspectos. Debe proporcionar los recursos necesarios para que su familia viva, debe proporcionar los recursos necesarios para que su familia se sienta querida y debe proporcionar los recursos necesarios para edificar a su familia en la fe. Hemos visto también lo que se espera de los hijos. ¿Cuáles deben ser sus responsabilidades? ¿Cómo el temor de Dios debe ser implantado en su corazón de manera que cuando crezcan sepan en quién creen y teman a Dios cuando se disponen a hacer lo que los jóvenes ya sabemos que tanto les gusta hacer? Si el temor de Dios no está en su corazón, están completamente perdidos. Por lo tanto, es una responsabilidad de los padres implantar el temor de Dios en el corazón de sus hijos desde su más tierna infancia. También dijimos que el matrimonio es lo que Dios estableció en la creación como un pacto entre un hombre y una mujer, pero que el divorcio apareció como una aportación humana. Dios aporta el matrimonio, el hombre aporta el divorcio. Analizamos el tema de las parejas de hecho y dijimos que si le preguntásemos a los que se llaman cristianos, la inmensa mayoría estarían en contra de una relación semejante, una pareja de hecho. ¡Wow! Eso es impensable. Pero también dijimos que muchos creyentes se comportan de manera parecida a las parejas de hecho con respecto a su pacto de membresía en la iglesia, porque esto también supone un pacto y esto también es un divorcio. En nuestro último sermón estuvimos viendo los deberes que tenemos como hermanos en Cristo y el esfuerzo que todos debemos desarrollar para mantener el amor fraternal. ¿Cómo debe fluir el amor fraternal? ¿En qué responsabilidades debemos estar inmersos? E hicimos hincapié en que ese amor no es el rosa que tan abundantemente nos venden en las iglesias de nuestro entorno. No es el merengue al que hacen alusión en los círculos religiosos, ya sean católicos o evangélicos. Tiene que ver con la responsabilidad que Dios ha puesto para velar los unos por los otros, para corregir en amor los unos a los otros, para trabajar en las familias y en el ámbito de la iglesia, proveyendo cada uno lo que es necesario para que la iglesia también pueda desarrollarse. Pero esto empieza en las familias. Con familias sanas tenemos iglesias sanas. Familias que no son sanas producen iglesias completamente corrompidas. Hicimos mención expresa de que Cristo no ha puesto bajo la responsabilidad de la iglesia el organizarle a los jóvenes sus actividades. Esto no es responsabilidad de la iglesia. Ni organizar cenas de parejas, tampoco es responsabilidad de la iglesia. Ni vamos a hacer excursiones culturales, tampoco es responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene un único propósito, que está centrado en el día del Señor, en el día que se establece en la creación, el día que ratifica el cuarto mandamiento y el día que enseñan los apóstoles. El día del Señor, la absoluta responsabilidad de la iglesia descansa en este día. Llamar a los pecadores a la salvación y equipar a los creyentes con todas las armas necesarias, con todo el conocimiento necesario para que puedan servir al reino de Cristo en su generación. De la misma manera que la iglesia no te lleva cada día a tu casa la comida, aunque nos gustaría, claro, ni hace por ti la cama, la iglesia tampoco hace eso, ni friega los platos, ¿por qué razón la iglesia sí tendría que entretener a los tuyos? Porque eso es responsabilidad de los padres, que tienen que proveer las actividades sociales para sus hijos que corresponden a su ámbito de actuación. Pero en cuanto le demos a la iglesia todo ese papel, la iglesia deja de cumplir su propósito y se dedica a cosas que no son las suyas. Ahora entramos en un aspecto crucial para todo lo que implica la enseñanza de la palabra de Dios, a fin de que quede bien asentada en nuestra mente. Hay distintivos cristianos fundamentales y todos ellos deben estar basados con argumentos en lo que nos enseñan las Escrituras y deben estar asentados en la conciencia. Es decir, nosotros tenemos distintivos. Creemos que Dios es uno y es trino a la vez. Creemos en la obra de Dios Padre llamando a la salvación a su pueblo. Creemos en la obra de Dios Hijo muriendo por aquellos que el Padre le dio. Creemos en la obra del Espíritu Santo, que es el que lleva a cabo el nuevo nacimiento, sacando a la vida a aquel que estaba muerto y operando en él esa regeneración que corresponde a aquellos que el Padre le dio al Hijo. Creemos en que Dios es el creador que de la nada, por el solo aspecto de su palabra, con que solo su palabra fuese dicha, creó el universo en el que estamos. Creemos que Dios es el que ha dejado los 10 mandamientos y que siguen en vigor para todo hombre, de toda cultura y de toda época. Hay distintivos especiales que nosotros tenemos como cristianos. Pero hoy nos vamos a dedicar a ver cómo todo eso se debe asentar en la conciencia. Mucho se dice en la palabra de Dios sobre la conciencia, por tanto debemos prestar atención a este asunto que la Escritura repetidamente nos recuerda. Ya que no solamente tiene que ver con un tema práctico, tenemos que saber cómo tenemos que vivir, es algo práctico porque todos los días tenemos que vivir y tenemos que tomar decisiones y estamos condicionados por nuestro entorno, sino también debemos tener en cuenta que por causa de la caída y el impacto que la caída tuvo en toda la creación y especialmente en la naturaleza humana, se hace necesario insistir en el papel de la conciencia. Así que hoy vamos a estudiar tres aspectos de la conciencia. Uno, ¿qué es la conciencia? Dos, ¿cómo trabaja la conciencia? Y tres, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la conciencia? Así que vamos a ver qué es la conciencia. La conciencia está definida como esa facultad por la que percibimos la conducta para someterla a juicio y corregir el mal a través de este principio interior que determina la legitimidad de nuestros deseos y de nuestros hechos. La conciencia, por tanto, ha sido implantada moralmente con capacidad para evaluar la justicia y determinar qué está bien y qué está mal. De la misma manera que todos los seres humanos que venimos a este mundo, generalmente tenemos 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y esto nos pone en relación con el contexto en el que vivimos. Por tener los 5 sentidos podemos vivir como vivimos y defendernos en el contexto en el que Dios nos ha puesto de este mundo. Así también tenemos un sentido moral que nos informa. El olfato nos informa. Si olemos ahora mismo a humo, deberíamos estar apercibidos de que hay un fuego cerca y por lo tanto tendremos que salir de este lugar. Si nos empezamos a mojar, es que tenemos goteras y entonces también tendremos que salir de este lugar. Los sentidos nos informan. Y de la misma manera, la conciencia es un sentido no físico, sino moral. Es una facultad que va mucho más lejos en cuanto a sus percepciones que cualquier otro sentido corporal que nosotros tengamos. La conciencia es ese sentido moral que dispara una alarma ante lo bueno o lo malo. Y es el centro de nuestra responsabilidad. En base a lo que nosotros tengamos en la conciencia, seremos responsables de lo que hacemos. Y si no actuamos de acuerdo a la conciencia, seremos unos irresponsables. Pero la irresponsabilidad no nos evita que vengan los juicios. Actuamos con irresponsabilidad, por lo tanto las consecuencias también las tenemos. El hombre que viola sistemáticamente su conciencia está tentando sistemáticamente contra la ley de Dios y está acarreándose sistemáticamente un juicio. La conciencia, por tanto, nos proporciona conocimiento y juicio. Por lo tanto, es la conciencia quien aprueba o quien condena nuestras acciones. Es la conciencia la que aprueba o condena las acciones en las cuales nosotros nos vemos involucrados y qué decisiones tenemos que tomar. La conciencia nos avisa. Es una implantación de justicia divina en todas las criaturas racionales, en todos los seres humanos. Está implantado por el Creador en el momento de la creación. Por lo tanto, no hay nadie que venga a este mundo que no tenga implantado este principio en la conciencia. El principio de justicia está en todos. Lleva el control de nuestros pensamientos, lleva el control de nuestros sentimientos, lleva el control de nuestras acciones, refleja y pesa cualquier cosa que se presenta ante nuestra mente. Todo lo pasa por su juicio. La conciencia existe en el hombre como hombre. No es necesario que sea creyente. Aquí no podemos decir, bueno, pero es que los que nacieron en Etiopía en el siglo V a.C., ellos no tenían conciencia. Ellos podían hacer lo que quisieran porque, como no conocían a Dios, eso es completamente falso. Porque Dios implanta la conciencia en el hombre en el momento de su creación. A partir de ahí, todos los seres humanos vienen con conciencia, vienen con principios establecidos de justicia. Por eso hemos dicho una y mil veces que da igual en qué tribu de la selva más lejana vivas, matar está mal. Está mal en Occidente, está mal en Oriente, está mal en todos sitios. Robar está mal. Violar está mal. No hace falta que uno se exponga a las escrituras. Son principios de justicia que Dios, el Creador, ha implantado en la conciencia de todo ser humano cuando viene a este mundo. Así el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, refiriéndose a que este asunto ha sido implantado a todos los seres humanos, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los paganos tienen conciencia. Los paganos saben cuándo hacen bien y cuánto hacen mal. Los paganos lo saben. Aunque los paganos nunca recibieron las escrituras, ellos tenían dentro de sí estos principios de justicia. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos la ley de Dios escrita en el corazón, por la que sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay dentro de cada hombre un principio que le reprende por sus pecados. Ahora bien, el ser humano es muy astuto e intenta por todos los medios que los pecados no lo reprendan. Entonces los maquilla. Entonces manipula su conciencia. Entonces la pervierte y si le es posible la cauteriza, para que haciendo algo que está completamente mal, no le afecte, no salte la señal de alarma. Dice el libro de Isaías en el capítulo 33, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esto se lo estaban preguntando impíos. Y ellos estaban reconociendo, en la situación en la que nosotros estamos, quién se va a poder presentar delante de Dios. Es imposible, porque nos va a deshacer a causa de nuestros pecados. De manera que vemos cómo el Creador ha capacitado al alma humana con varias facultades, como la inteligencia, los sentimientos y la voluntad, pero también ha implantado un principio de justicia que radica en la conciencia. Esa es la conciencia. La conciencia es un juez imparcial que vive dentro de nosotros. Por lo tanto, no podemos decir que es muy severo o que nos tenga antipatía, porque somos nosotros mismos. Es la conciencia la que nos juzga, no es el vecino. Somos nosotros mismos cuando dejamos que la conciencia actúe correctamente. La presencia de la conciencia dentro del hombre le proporciona una de las demostraciones más claras de la existencia de Dios. A este hecho el Espíritu Santo se refiere en el Salmo 58. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio. Y sigue hablando el salmista. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Es decir, dicen que no hay Dios porque no hay quien haga el bien. No están haciendo el bien. Se dejan llevar por su necedad y por lo tanto niegan la existencia de Dios. Pero no es porque Dios no se haya revelado. Es porque ellos a propósito niegan la revelación. Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres un principio de justicia y un principio de conocimiento de Dios. Todos los hombres saben que hay Dios. Y la prueba más patente que tenemos es cuando alguien va a ser ejecutado o cuando sabe que está a punto de morir. Todo el mundo sabe que hay Dios. En ese momento todos lo saben. El que el hombre lo acepte o no lo acepte, esa es otra cuestión, pero en nada afecta a la esencia de la realidad que Dios ha implantado en el ser humano. Porque siendo Dios quien lo ha implantado, es por lo que todos los seres humanos tienen conciencia de Dios, y todos los seres humanos, sin excepción, aunque lo nieguen, tienen conciencia. Dice Calvino, ningún hombre puede evadir la conciencia, ni puede imponer silencio en aquellas cosas que ésta le imputa. Todo hombre tiene un juez dentro de sí mismo, y este juez no se soborna de acuerdo a los intereses. Este juez emite su veredicto, culpable o no culpable, de acuerdo con la evidencia de los casos que se le presentan. Y tiene a su alguacil, el remordimiento, quien con un látigo se prepara para azotar el alma que ha sido declarada culpable. Lo más cercano en este mundo a la vara de Dios es el tribunal de la conciencia. Y sigue añadiendo, aunque posiblemente el pecador esté durante un tiempo haciéndose el sordo, o en una apatía hacia sus responsabilidades, o se embriague con los placeres mundanos, llegará el tiempo cuando en toda la majestad de su autoridad imperial, esta corte llama a cuentas a cada transgresor y lo expone a un castigo estricto. Aunque el hombre quiera cerrar la existencia y realidad de su conciencia, llegará un día en que no lo podrá hacer. Cuando Cristo declaró, el que tiene oídos para oír, oiga, lo que estaba demostrando es que aquel que oye es el que tiene la conciencia en sintonía con Dios. Aquel que oye tiene la conciencia en sintonía con Dios. La conciencia se asienta en el corazón y se asienta como el ayudante de Dios y allí te acusa delante de su tribunal. Eres culpable. Delante de Dios eres culpable. Actúa así con todos los hombres, porque en todos los hombres existe la conciencia. Ahora bien, la conciencia puede ser manipulada para que nos haga creer que estamos haciendo bien cuando resulta que estamos haciendo mal. Por esto es más que importante e imprescindible tener en cuenta que la conciencia debe ser formada de acuerdo al carácter de Dios y a lo que Él nos ha dejado revelado en su palabra. La conciencia debe ser formada de acuerdo al derecho y al principio de justicia que encontramos en las Escrituras. Por eso tenemos que someternos constantemente al estudio de las Escrituras, porque ellas moldean nuestra conciencia. Y en la medida en la que moldeen nuestra conciencia, nuestras acciones irán en un camino o en otro. Y todo depende de lo que haya en la conciencia. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19, leemos: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Es la conciencia la que nos dice si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Rápidamente nos avisa. Es la que nos alienta para aquellos momentos en los que las circunstancias que nos envuelven o nuestro propio corazón engañoso quiere que la violemos. Nos avisa. ¡Ojo! Lo que vas a hacer no está en sintonía con la palabra de Dios. Nos avisa. Ahora bien, para defender una posición justa de la conciencia necesita bajo qué aspectos tiene que trabajar. Porque, como hemos dicho, puede ser manipulada, puede ser pervertida o puede ser cauterizada. Ya sabes que cauterizar una herida, por ejemplo, es cuando te está sangrando, coges un hierro candente, te lo pones en la herida y se acabó la sangre. Ahora te duele que no veas, pero la sangre ya no sale más. Pues esto es lo que se puede hacer con la conciencia. La conciencia está hablando. Tú le pones a la conciencia un hierro candente en la boca y se acabó. Ya no te habla más. Debemos tener en cuenta, por tanto, para moldear la conciencia y para tener una conciencia sana, que el conocimiento que nos pueda llegar por el entorno en el que vivimos puede estar pervertido. Que nuestro corazón nos engañe porque desea unas cosas y como bíblicamente no son así, entonces intenta manipular la conciencia para que diga sí a lo que es no y no a lo que es sí. De ahí que para que la conciencia esté completamente capacitada para ejercer su función de forma correcta, nuestra única regla que tenemos que estudiar con rigor son las Sagradas Escrituras. Por esta razón nos sometemos cada día del Señor a estudiar con rigor su palabra, para que su palabra moldee nuestras conciencias. Por el conocimiento que recibimos, nuestra conciencia se va moldeando. Y tenemos que ser rigurosos y suplicarle a Dios que por medio de su Espíritu nos haga estudiar las Escrituras con profundidad, que abra las Escrituras delante de nosotros, que nos dé luz para que en su luz veamos la luz. Todo esto moldea nuestra conciencia. Esta es la importancia de que cuando la conciencia está funcionando correctamente, la conciencia identifica nuestros pecados. Pero si la conciencia no está funcionando correctamente, no identifica pecados, porque le hemos callado la boca. O la hemos manipulado, o la hemos pervertido, o la hemos cauterizado. Por lo tanto, estamos tan tranquilos ante nuestros pecados. Pero cuando la conciencia actúa correctamente, podemos identificar nuestros pecados. Podemos definir nuestros pecados. Porque si solo identificamos nuestros pecados, pero no nos arrepentimos de los pecados, hemos impedido el juicio de la conciencia hasta el final de su proceso. Y nosotros tenemos que dejar que la conciencia lleve a cabo su proceso desde principio hasta fin. La conciencia está delante del tribunal de Dios y es la que nos está acusando. Y por lo tanto, necesitamos que la conciencia haga su trabajo. Y para que haga su trabajo se tiene que alimentar de la palabra de Dios, nos ayuda a identificar nuestros pecados, nos dice cuáles son con nombres y apellidos, nos lleva a que nos arrepintamos delante de Dios y por lo tanto podemos obtener el perdón de Dios. Cuando todo esto ha ocurrido, de acuerdo a que le dejemos espacio a la conciencia para que lleve el proceso desde el principio hasta el fin. Así que llegamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo trabaja la conciencia entonces realmente? ¿Qué es esto que estamos exponiendo? Si la conciencia no tiene su base afirmada en la ley y en el Evangelio, entonces se muestra en una posición de rebeldía delante de Dios. No quiero reconocer a Dios, no quiero reconocer su ley, no quiero reconocer su palabra. De manera que le impide a Dios hablar y juzgar, porque entonces a Dios se le retrae para que no diga nada de lo que está diciendo. Por eso el Señor en Mateo 6:23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, 6:22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si la conciencia está bien moldeada, todo es correcto. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo, no una parte, no el ojo, no, todo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Todo esto lo dictamina la conciencia. Si tú manipulas la conciencia y no llega a identificar el pecado, por lo tanto no reconoces el pecado y no te arrepientes, estás en tinieblas. Estás en tus pecados, eso es lo que está diciendo. Estás en tus pecados. Cuando el hombre fue creado, tenía la ley. Y el trabajo de la conciencia era hablarle de acuerdo al estricto sentido de la ley, de los mandatos que Dios había dejado establecidos. Pero como todos sabemos, nuestros primeros padres no prestaron atención a la conciencia. Desoyeron la voz de su conciencia y trajeron sobre ellos y sobre toda su descendencia la condenación. Ahí es donde estamos nosotros. A cualquier lugar que vayamos, la conciencia nos acompaña. Cualquier cosa que presentemos o hagamos se graba y queda registrada para el día del juicio. Hace 100 años, 200, 1000, 2000, la gente pensaría, ¿cómo se puede quedar todo grabado para el día del juicio? Bueno, nosotros hoy sabemos que existen métodos electrónicos en los que todo se queda grabado. Todo. Se queda grabado por dónde vas, qué compras, qué hablas, qué es lo que haces, porque las cámaras, aunque estén apagadas, según nosotros pensamos, tienen acceso perfectamente para ver lo que estás haciendo. Tienen acceso para escuchar todo lo que estás diciendo. Tienen acceso para grabar toda tu vida y todo lo que has hecho. Eso con métodos tecnológicos. Incomparables respecto a lo que Dios es en sí mismo. O sea que todo, absolutamente todo queda grabado. Y queda registrado para el día del juicio. Así que la conciencia puede ser el mejor de nuestros amigos o el más terrible de nuestros enemigos. Cuando saque su dedo acusador. Cuando se intensifican las presiones de la conciencia, hace que los hombres se sientan culpables. Este fue el caso de Caín, o fue el caso de Faraón, o fue el caso de Saúl, o fue el caso de Judas. La conciencia les acusó. Identificaron sus pecados. Pero ¿sabéis qué otra cosa no hicieron? No se arrepintieron. No se arrepintieron. Todos ellos notaron que la conciencia les acusaba, pero no se arrepintieron. Por eso nuestro texto de introducción nos recordaba esto. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Que no aceptas la palabra de Dios, que maquillas tu pecado, que perviertes la enseñanza de la doctrina para que te sea más conveniente para tu situación particular porque tú deseas esa posición. Pues pregúntate si tu mente y tu conciencia están corrompidas. Hay muchas personas, entre las que se encuentran muchos que se llaman creyentes, donde este principio de conciencia lo aplican de forma parcial. Por eso nos encontramos en que dan cabida a algunos pecados favoritos, que los aman y atesoran, y por otras son estrictos con otro tipo de pecados, porque quien les guía no es la conciencia, sino su interés. Por ejemplo, vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 14. Ahí encontramos a Saúl, Saúl que para la mayoría de los cristianos era creyente. Según nos muestra la Escritura, era un impío como un castillo. Allí nos dice la Escritura, Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 34. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¡Wow! Nosotros leemos esto. ¡Wow! ¡Qué hombre más piadoso! ¡Cómo se preocupa de no pecar contra Jehová! Interesante, ¿verdad? Sin embargo, vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18. Con la ley ceremonial, sumamente escrupuloso. Vamos a ver qué hace con la ley moral. Entonces dijo el rey Saúl a Doeg, primer libro de Samuel 22, 18. Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Está dando una orden directa a Saúl a Doeg. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, a niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Interesante. Aquí vemos un hombre que seguía la ley ceremonial con absoluto rigor para no pecar contra Dios, y resulta que la ley moral la atraviesa por completo, asesinando a 85 sacerdotes y luego yendo a la ciudad donde vivían, matando a todo lo que con vida estaba allí. La razón por la que la conciencia es tan desigual es porque ha sido corrompida. Ha sido corrompida. Esta es la forma de actuar en aquel que no ha sido redimido. Escoge, pero lo hace según su propio capricho pervertido, según el deseo de su corazón, según su interés. Descuida lo que es desagradable a los ojos de Dios, pero realiza y lleva a cabo aquello que es agradable a sí mismo. Pero lo maquilla. No tiene en cuenta si con ello viola la ley natural o la ley moral. No. En términos más precisos podemos decir que la conciencia es buena o mala dependiendo de si ha sido moldeada por la palabra de Dios o no. Esta es la obra real que lleva a cabo el Espíritu Santo, porque es en aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación a los que ha hecho objetos de la renovación de su mente. Renueva el entendimiento. Esta es la obra del Espíritu Santo. No solamente nos hace renacer, no solamente lleva a cabo el nuevo nacimiento, no solamente nos regenera, sino que también nos da un nuevo entendimiento. De manera que lo que antes nos parecía de acuerdo a unos parámetros que había en nuestra mente y los enjuiciábamos, cuando hemos sido convertidos, ya no nos casa aquello que sea así. Ya tenemos otros parámetros. Ya el Espíritu Santo ha actuado en nuestra conciencia. Ya tenemos los principios divinos moldeándose para ajustarse a las enseñanzas bíblicas y que podamos enjuiciar de acuerdo a una conciencia moldeada por el Espíritu de Dios. Y este es nuestro tercer punto. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la conciencia? Hay tres cambios importantes que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando lleva a cabo el nuevo nacimiento. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No nos hace bailar con más ganas, ni cantar melodiosamente, ni saltar como saltimbanquis, que es lo que generalmente en las iglesias de nuestro entorno hacen. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay un cambio en nuestra conciencia, obrado por el Espíritu Santo. Él es quien despierta dentro de nosotros la conciencia y la capacita para tener discernimiento espiritual. Esto es lo que hace la obra increíble del Espíritu Santo a la vez que nos ha resucitado. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice allí el apóstol Pablo: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu quien nos enseña. El Espíritu, no como ente abstracto, sino el Espíritu que coge la palabra predicada, la palabra estudiada, la palabra meditada, y el Espíritu la aplica. Ese es el contexto. Se predica la palabra, el Espíritu coge la palabra, ¡clac!, y la aplica. Eso es lo que está diciendo. Así que el Espíritu Santo no obra solamente para darnos una conciencia de la verdad y que nosotros podamos decir, estoy en la verdad. No, sino que obra también para convencernos de que esa es exactamente la verdad. Nos da argumentos de la verdad. Nos declara culpables de pecado, de justicia y de juicio. Y nos hace ver la extraordinaria pecaminosidad del pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la conciencia. Por ejemplo, yo puedo comprender que no guardar el día de reposo para santificarlo está mal. Pero en la medida en que mi comprensión de este mandato sea débil, en la misma medida mi conducta no va a cambiar. Bueno, el no reunirte con tus hermanos está mal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya el domingo que viene sí eso. O ayer que estaba hablando con una persona y me decía, bueno, si total me voy a ir dentro de 4 semanas de Madrid, no importa que no vaya a la iglesia 4 semanas, no he ido en las 40 anteriores. En la medida en que mi comprensión de este mandato sea débil, en esa misma medida mi conducta será débil. ¿Qué es lo que hacemos hoy aquí? Reforzar nuestras convicciones. Darle a la conciencia los argumentos que precisa para que pueda ejecutar su juicio con libertad y llevar el proceso desde el principio hasta el final, a fin de que yo sea hallado íntegro delante de Dios. Ya sé que soy pecador, pero en lo que está al alcance de mi mano, evitaré pecar en todo lo que pueda, para agradar a Dios. Para cada verdad que Dios nos revela en su palabra, Satanás tiene una mentira. Continuamente. Si queremos evitar las seducciones de nuestra cultura, que son increíbles, si queremos evitar caer en los deseos de nuestro corazón, que es astuto y perverso más que todas las cosas, dice la Escritura, debemos estar convencidos, debemos estar bien afirmados en la grandeza de la ley de Dios y sobre todo que es vigente para nosotros. Bueno, esto es del Antiguo Testamento. En la medida que tú pienses que la ley moral es del Antiguo Testamento y no para ti, en esa misma medida vas a actuar. No puede haber un cambio en la conducta si la conciencia no ha sido moldeada correctamente, porque entonces no me va a decir que algo está mal. No me lo va a decir. La persona que actúa mal siempre busca una justificación porque sabe que ha hecho mal. Un ejemplo más directo, para que nadie se ofenda, a nuestros hijos. Le decimos, oye, ¿por qué no has hecho esto? Es que siempre aparece. Es que. Nunca han podido hacer nada porque es que. Luego, cuando sean mayores y vayan a trabajar, la segunda vez que le digan al jefe, es que, están en la calle. Directamente. La persona que actúa mal siempre busca una justificación porque sabe que ha hecho mal. Por esto, cuando a un creyente se le exhorta y rápidamente busca una justificación y una excusa para pasar por alto su pecado, lo que está mostrando es un espíritu mundano. La Escritura dice que a la ley y al testimonio. Por lo tanto, observa bien. Si atentas contra la ley o contra el testimonio, lo que estás haciendo está mal. Ya lo dijimos la semana pasada, estudiando este asunto del amor fraternal. Bueno, es que para mí esto está bien. Sí, pero si en el testimonio está mal, está mal. Pero para mí es lícito, pero si el testimonio está mal, aunque para ti sea lícito, no lo puedes hacer, porque está mal. La evidencia de que Cristo nos ha salvado y de que estamos en el camino de la santidad es que nos ha dado el don del arrepentimiento. Nos ha dado el don del arrepentimiento. Si uno se arrepiente, pide perdón y restaura el agravio, lo que está manifestando es que la obra de salvación se ha llevado a cabo en su vida. Porque hay arrepentimiento. Ahora, si uno excusa el pecado, justifica el pecado, argumenta el pecado, racionaliza el pecado. Estamos hablando de otra cosa. Aquí no estamos hablando de un creyente. Estamos hablando de otra cosa. Dios habló a través del profeta Jeremías para reprender a la nación de Israel. ¿Qué decía esta gente? Todo el libro del profeta Jeremías es muy interesante leerlo porque muestra dónde estaba el corazón del pueblo elegido. Sí, sí, si esos eran pueblo elegidos, nosotros somos marcianos. Pueblo elegido. ¿Qué decía esta gente? Jeremías 2:35. Soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. ¿Y qué le responde el Señor en ese mismo versículo? Jeremías 2:35. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Ah, no has pecado. Tienes así una lista que me he preocupado en mostrarte y argumentarte de todas las cosas que ha sido en contra de lo que yo he estado enseñando. Y dices, soy inocente. Su ira se apartó de mí. Estaban en el cautiverio. Fijaos cuál era su mentalidad. Y el Señor le responde, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Pues entonces tu pecado te alcanzará. ¿Cuál fue su pecado real? Una conciencia cauterizada, sin sensibilidad. Pecaba, pero no se sentía culpable. Había silenciado la voz de la conciencia. Dios argumentaba. Israel no se daba por aludido. Eso no iba con ellos. Esto es curioso porque también pasa en las iglesias. Los pastores se esfuerzan en amonestar y en exhortar a través de la palabra. Todo va para ese, para el otro, para arriba, para abajo. A mí no me toca. Sin embargo, una buena conciencia es aquella que ha sido moldeada por el Espíritu Santo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que entonces sí que entiende que la palabra de Dios es para él mismo. Sí entiende cómo Dios le está hablando. Sí se esfuerza en identificar sus pecados. Sí se esfuerza en arrepentirse de sus pecados. Y sí se esfuerza en andar en santidad de vida. Es decir, haciendo lo que a Dios le agrada. Cuando entendemos claramente la verdad de las Escrituras y nos convence con los argumentos contundentes que tiene para nosotros, entonces la conciencia comienza a dirigir nuestro camino para que podamos tomar decisiones correctas, para tener conductas correctas, para tener actitudes correctas. Pero esto es cuando la palabra de Dios ha tomado su asiento en la conciencia. La conciencia espiritualmente madura es muy escrupulosa. Es muy escrupulosa. No admite lo que admite la carne. No admite los deseos. No. No admite los intereses personales. No admite las justificaciones. No admite las excusas. Es muy escrupulosa. Una limpia conciencia nos hará sentirnos culpables cuando seamos culpables. Eso es lo que hace la limpia conciencia. Y esto es vital para la salud espiritual, como lo es el dolor cuando algo nos afecta en nuestro cuerpo físico. Nos dan un martillazo en un dedo y nosotros nos decimos, me quedo tan tranquilo. No, 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 vemos las estrellas y cogemos el martillo si podemos y lo fundimos con la vista de rayos láser que tenemos en ese momento. Pero cuando esto pasa a nivel del espíritu, ¿por qué los creyentes no les duele de esa misma manera? ¿No será porque la conciencia está cauterizada? ¿O se ha quedado insensible? ¿O le hemos puesto una tapadura en la boca para que no nos diga nada y nos acuse? Porque el dolor señala una enfermedad. Si perdemos la capacidad en nuestro cuerpo físico de experimentar dolor, es que no tenemos un sistema de alerta frente a las enfermedades. Y si no nos alerta frente a las enfermedades, esto nos produce la muerte. Y lo mismo ocurre con la conciencia. Es la señal de alerta ante las decisiones que tomamos, ante nuestra conducta, ante nuestra actitud. Si está moldeada de acuerdo a la palabra de Dios, nos avisa rápidamente para que corrijamos lo deficiente. Si son nuestros propios intereses los que marcan el camino, entonces es que la conciencia está cauterizada. Y por mucho que una persona que tiene la conciencia cauterizada le puedas decir y exponer y hablar de lo que enseña la palabra de Dios, jamás lo va a ver, porque su conciencia es insensible a lo que el Espíritu Santo le está transmitiendo. Así que hemos visto Hoy la importancia de la conciencia para mantener los signos distintivos que como cristianos deben ser característicos en nosotros. Hemos visto qué es la conciencia, en segundo lugar cómo trabaja la conciencia y en tercer lugar cómo actúa el Espíritu Santo en la conciencia. Todo esto nos debe llevar a orar a Dios para que nos permita tener una conciencia sensible a su palabra, para que nos ayude a tomar decisiones basadas en su palabra y para que una limpia conciencia pueda ser un testimonio que honre al Dios a quien decimos servir. Porque debemos servir a Dios con una limpia conciencia. Vamos a terminar en oración.